Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿En qué lugar queda el sector agroalimentario tras las elecciones europeas? Ese ha sido el tema fundamental de la jornada realizada en Pamplona, organizada por UAGN y ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Félix Bariain, como presidente de UAGN, realizaba propuestas para la recuperación del sector agrario. Por otro lado, Pedro Barato, el presidente de ASAJA, también realizaba propuestas tanto al gobierno como al nuevo Parlamento Europeo. Obviamente, la PAC, las políticas europeas, han estado en el centro de la jornada. Vamos a conocer un poco más sobre todo lo que se ha hablado en este encuentro con Félix Bariain, el presidente de UAGN. Escuchas Mediodía COPE en COPE Más, en el 89.7 de FM. Saludos de Fermín Astrain. Félix Bariain, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal fue ese encuentro? ¿Ha sido productivo?
Bueno, productivo a nivel de organizaciones, y hace falta que sea productivo a nivel de quien nos representa en Bruselas, yo creo que tiene mucha tarea por hacer, ¿no? Porque al final yo creo que el concepto que tienen de lo que es el sector agro, de lo que es el sector ganadero, y sobre todo un concepto básico para la sociedad, que es el concepto de alimentación, lo tienen muy, muy desviado, ¿no? Aquí estamos hablando de temas medioambientales, de que hay que respetar el medio ambiente y demás, cosa que aquí lo hacemos mejor que en otras partes del mundo, y sin embargo, se nos olvida que al final, con la normativa que están creando desde Bruselas, que la sociedad se olvide de pagar alimentos baratos. O sea, esto es así, y si el otro día asistíamos a una ponencia donde nos decían que el carro de la compra ha subido 100 euros, la gente se tiene que ir acostumbrando a pagar por un carro de compra el doble, y no es por beneficio de los agricultores, sino es por el coste que la normativa dictada desde Bruselas supone para la producción de nuestros alimentos.
Claro. Aquí en Europa, evidentemente, porque en otros sitios tendrían alimentos más baratos.
Aquí en Europa es obvio, y aquí Europa siempre tenía el consuelo de que si importamos productos de terceros países, esto va a salir más barato. Pues la situación geopolítica y la situación que hay a nivel de amenazas terroristas en muchas partes del mundo, pues donde tienen que pasar los barcos llenos de contenedores, hace que, y los costes de la energía, obviamente, hacen que esas importaciones ya no sean tan atractivas, y lo dicho, ¿quién lo va a pagar? Primero, evidentemente, somos agricultores y ganaderos, que somos los que lo sufrimos. Segundo, con mayúsculas, es el consumidor.
No parece que vaya a haber muchos cambios en cuanto a nombres, por lo menos en el Parlamento Europeo. ¿Esperáis cambios en esa política agraria?
Bueno, si no hay cambios, la sociedad va a tener un problema, ¿no? Estamos hablando que el 70% de agricultores aquí tiene más de 65 años, la edad media de la agricultura es 64 años, alguien tiene que producir los alimentos, y evidentemente una cosa es el coste al cual tiene que producir los alimentos, y otra pregunta que se debe hacer la gente que está en Bruselas es si de verdad va a haber gente para producir alimentos, que es una pregunta que todos nos la teníamos que hacer. Cuando ha habido dos situaciones de estrés durante estos últimos años, que una es la crisis de la energía y otra cosa es la de los chips de los automóviles, que todavía perdura, y donde la gente iba a comprar un vehículo y veía cómo los precios subían, y una pieza que es diminuta, pues nos paralizó prácticamente, y yo creo que la siguiente va a ser la de los alimentos, ¿no? Si no se reacciona, evidentemente, y no se pone en valor el concepto de agricultura y ganadería, lo vamos a pasar mal todos, desde agricultura a ganadería, pero insisto, también el consumidor. Por eso cuando nosotros reaccionamos y decimos que esto no puede ser, lógicamente primero miramos por nosotros mismos, como no puede ser de otra manera y como lo hace todo el mundo, pero segundo, el foco tiene que estar en el consumidor, porque ya va a llegar un momento que el tema de los alimentos va a ser prohibitivo y escandaloso, y todo tiene el colchón y el soporte de lo público, de las ayudas públicas y demás, pero no hay que olvidar que eso también se nutre de nuestros impuestos, o sea que al final es la pescadilla que se muerde la cola.
Vamos, que no es cuestión de más ayudas, no va tanto por ahí, sino igual como por flexibilizar la PAC, evidentemente sin rebajar la calidad de los alimentos.
Sin duda, aquí cuando se habla y es un error al que nos quieren redirigir, pues prácticamente pues todos los dirigentes desde hace décadas, que es vincular ayudas y producción. Bueno, todos nosotros sabemos que una parte fundamental de nuestros ingresos es el mercado, ¿no? Lo que tenemos que tener es las mismas reglas de juego que el resto de países. Cuando se habla de cláusulas espejo, no se habla de cerrar fronteras, porque bueno, pues este país también exporta por un valor considerable de euros. Y está clarísimo que lo que necesitamos nosotros es tener las mismas condiciones sociales, medioambientales que el resto de países. Cuando aquí se habla que nos ponen normas medioambientales, bueno, yo no he visto aquí los vertidos que hay en la otra parte del mundo, no he visto en el mar islas de plástico del tamaño de un país. Bueno, yo creo que ahí es donde se debe poner el foco y donde se debe controlar. Lo que pasa es que, bueno, yo también entiendo que es complicado para un dirigente europeo, pues intentar plantar cara, pues a China o intentar plantar cara a India y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ahí es donde está la gran negociación geopolítica mundial y donde, insisto, aquí tratamos de salvar el planeta, pero no una parte del planeta donde estamos nosotros. Habrá que salvar el planeta entera, porque si no, no sirve para nada. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco de atención, ¿no? A nivel de esas reuniones de esas cumbres medioambientales que con sus coches potentes y sus aviones privados, bueno, pues ahí es donde hay que poner el foco de atención. Simplemente en los países que contaminan. Aquí en Europa, bueno, pues yo creo que hacemos las cosas los mejores del mundo. Con lo cual, bueno, ponernos más normas a nosotros no tiene sentido.
Da la sensación que precisamente se penaliza al que mejor lo hace, ¿no?
Bueno, yo creo que no es que se penalice, es que nos penalizamos nosotros, porque si fuese que alguien nos penaliza, bueno, pues por lo menos tendríamos, pero que nos penalicemos nosotros y que de la parte del mundo que contamina, de la parte del mundo que no tiene la misma seguridad alimentaria que nosotros, estemos importando alimentos, yo creo que dice muy poco de esta Unión Europea, ¿no? Yo creo que al final Europa tiene sentido si pone en valor el producto nuestro, si nos pone en el foco de atención mundial, de una seguridad alimentaria, de una producción de alimentos sostenible, de un cuidado del medio ambiente, que sí que se hace, pero si nos ponemos nosotros reglas y luego por la parte de atrás, pues hacemos todo lo posible. Y mi pregunta es clara, ¿por qué ahora? Bueno, pues resulta que cuando ha habido problemas con la fabricación de automóviles, porque China va a inundar de automóviles eléctricos todo el mundo. Bueno, pues ya se habla de aranceles de un 38 un 40% a los alimentos. Curiosamente, quien va a pagar el pato ya somos nosotros, porque ya está hablando China de poner restricciones a las importaciones de porcino. Pero es que nosotros llevamos sufriendo ser moneda de cambio en estas transacciones comerciales, en estos acuerdos comerciales, pues yo diría que toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que lo que hay que poner en valor, y ahí es una labor educacional, es una labor de escuelas, es una labor de Ministerio de Educación, de departamentos de educación, poner en valor en las escuelas. Tiene que haber una asignatura sí o sí dedicada a la agricultura, dedicada a la ganadería, a la alimentación y al medio ambiente, al mundo rural. Y evidentemente hay que contar la verdad, y la verdad es, bueno, pues la que vivimos nosotros todos los días. Aquí en esta parte del mundo se hacen las cosas muy bien en comparación con lo que se hace en otra parte del mundo. ¿Qué significa que no tenemos que? Evidentemente tenemos que mejorar y mucho, pero nosotros tenemos que mejorar y mucho, pero es que el resto es que tiene que mejorar desde límites insospechados.
Mucho más, claro. Me ha llamado la atención lo de la asignatura. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Una asignatura que hace no tantos años no hacía falta porque todo el mundo conocía cómo funcionaba el mundo rural, cómo funcionaba la agricultura, cómo funcionaba la ganadería. Desgraciadamente, todo va unido. La pérdida de los pueblos pues hace falta, va implícito en que tengamos que educar a nuestros jóvenes en todo lo que se ha perdido.
Bueno, sí, nosotros asistimos a diario, ¿no?, a ejemplos de ese desconocimiento. La juventud, evidentemente, es la juventud más preparada de la historia. Los niños seguramente estarán muchísimo más formados que los jóvenes que hoy en día tienen pues 16, 18, 20 años, pero es evidente que donde más se flojea, donde en esa formación, es precisamente en lo que utilizamos todos los días, que es la alimentación, ¿no? Yo creo que a nivel general, bueno, yo creo que ese desapego del mundo rural, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental Porque, insisto, y podría poner ejemplos de un niño que vino a mi pueblo y en época de recolección de olivas nos preguntó por qué recogíamos olivas si había en el hiper aceite. Bueno,
Ya.
pues eso no estamos tan y no es algo aislado, por desgracia. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es poner en valor la alimentación, poner en valor la generación de alimentos, el mundo rural y poner en valor, sobre todo, la figura del agricultor y el ganadero, que vuelvo a repetir, aquí no es nadie que se dedica a castigar al medio ambiente, aquí es alguien que te procura la nevera llena y que si no lo cuidamos, vuelvo a insistir al comentario al principio, nos tenemos que preparar para pagar por un carrito de la compra más allá de los 500 euros. Y yo creo que la época también de la alimentación barata, lo decía ayer el presidente Pedro Barato, la época de la alimentación barata, eso se ha terminado, ¿no? Vemos cómo, se habla mucho del aceite, el aceite de tenerlo al precio que lo hemos tenido este año, al precio que lo teníamos, es que son 80-90 euros por familia al año, que 80-90 euros yo le garantizo a cualquier familia que se los ha gastado en el coche, en un móvil, en una televisión o en cualquier otro arreglo. Y aquí lo que estamos haciendo es, pues introducir en nuestro cuerpo un producto de calidad excelsa como puede ser un aceite de oliva.
Da la sensación desde fuera, Félix, no sé vosotros cómo lo veis, que hay un problema de lobbies, ¿no? En Europa y que los agricultores y los ganaderos sois los paganos y en el fondo los consumidores, como lo estás diciendo tú.
Bueno, sí que es cierto, ¿no? Aquí sí que se han creado lobbies medioambientales, mientras nosotros nos hemos dedicado a producir, pues hemos dejado que esos lobbies medioambientales, bueno, pues cuenten su relato, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que contar nuestro relato, que por cierto es un relato potente, es un relato contundente y es un relato basado en especificidades técnicas, ¿no? Al final, bueno, pues nosotros
Y
lo que
que
he
si
dicho al
alguien
principio, ¿no?
quiere que el campo esté bien, que el mundo rural esté bien, es el agricultor que vive de ello.
Pues sí, mira, yo ahora mismo estoy en mi pueblo. Hace justo 2 añitos un incendio arrasó prácticamente todo y sigo viendo desde donde estoy ahora, donde había ganado, resulta que no se quemó. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que poner en valor. ¿Cómo se cuida el medio ambiente? Con unas políticas medioambientales erróneas que con un incendio de un día de verano arrasa miles de hectáreas, o cuidando el medio ambiente, o se cuida el medio ambiente con ganado que además nos sirve para alimentarnos, para mantener unos prados verdes, para que cuando hay un incendio no necesitemos prácticamente la actuación de los bomberos, porque donde llega, donde está el ganado, el fuego se para prácticamente solo. Bueno, pues yo creo que esas son las premisas, eso es lo que tenemos que contar, ese
De
es nuestro argumento, ese es nuestro relato.
más natural que eso, desde luego, no hay.
Evidentemente.
Hay unidad entre los distintos gobiernos de la Unión para intentar luchar en favor todos o remar todos en la misma dirección.
Bueno, no hay unidad, por lo menos hay partidos que no promulgan o no promueven esa unidad, porque bueno, al final son lobbies, ¿no? Pero yo creo que estos últimos años, sobre todo con las crisis que ha habido de energía y de chips y demás, ya se empiezan a asustar un poquillo, ¿no? Porque al final, bueno, todos estos movimientos que ha habido y demás, bueno, yo creo que ellos se dan cuenta que cuando se hace una política agrícola común, que evidentemente consume mucho presupuesto en la Unión Europea, y cuando prácticamente lleva un año puesta en circulación y ya se habla de una reforma, bueno, es porque el fracaso en su redacción es total, ¿no? O sea, al final, aquí no se trata de poner 100.000 historias medioambientales para que la cumplamos los agricultores y los ganaderos. Si el agricultor y el ganadero, su trabajo es rentable, que no se preocupe nadie, que va a cuidar el medio ambiente, como cualquier otro ciudadano. Yo no me junto con nadie en la capital y veo que tira la basura por la calle, sino al final esto es una labor educacional. Y en ese sentido, el agricultor y el ganadero de esta parte del mundo vuelve a incidir. Yo creo que está muy concienciado con el respeto al medio ambiente, con el cuidado al medio ambiente. Tiene la política medioambiental más severa y más dura de la historia y tiene, gracias a ello, tenemos unos alimentos los más seguros de la historia de la humanidad. Cuando se habla que la esperanza de vida crece, Bueno, pues no crece ni por el clima, ni porque nos tenemos otras ropas, ni porque tenemos mejores coches. O sea, crece porque tenemos una alimentación sana, segura y evidentemente porque nos apoyamos en los médicos, ¿no?
Por último, Félix, ¿va a haber más movilizaciones después del periodo estival en el que evidentemente el agricultor tiene mucha faena?
Bueno, movilizaciones llevamos 4 años con ellas, ¿no? Con prácticamente saliendo a la carretera. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer la clase política de una santa vez es escuchar a las organizaciones, escuchar a las personas que habitamos en el medio rural y ponerse a trabajar. O sea, ponerse a trabajar en el sentido de que, bueno, que yo si fuese político o alguien que es político, yo creo que no le gustaría ver que la profesión que produce alimentos, tiene una edad media de 64 años. Eso tiene que ser una bofetada a todos los partidos. Yo creo que aquí ya no hay ni uno ni otro, nada. A todos los partidos decir, bueno, señores, o nos ponemos las pilas y hacemos algo y nos creemos el mensaje de la agricultura y de la ganadería, de los agricultores, de los ganaderos, de las organizaciones agrarias, o nos creemos, o lo vamos a pagar todos, como he dicho al principio, no solamente agricultores y ganaderos, que evidentemente pues desaparecerán, no sé quién producirá, probablemente pues alguna empresa del IBEX. Pero que lo vamos a pagar consumidores con nuestro dinero, lo garantizo.
Félix Bariain, presidente de UAGN. Gracias por compartir estos minutos aquí en COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Saludamos ya a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Y a Nicolás Urbani, asesor de la Federación y veterinario. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Ángel, querías hablarnos hoy de la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. No sé si nos querías hacer algún análisis.
Bueno, la verdad es que tenemos que darnos por enterados que ayer, día 17, se aprobó en el Parlamento la Ley de Restauración de la Naturaleza. Una ley, bueno, que tiene unos titulares muy atractivos, parece que suena bien. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar y, desde luego, cómo lo vamos en el contexto que a nosotros nos toca, naturaleza, ecología, conservacionistas y, por supuesto, el mundo cinegético, el mundo de la caza.
Hablamos ahora mismo también con Félix Barién, precisamente de Europa, del mundo rural. Te hago la misma pregunta. ¿Realmente los lobbies están por encima de los cazadores, de los agricultores? ¿Se va a poder llevar a cabo unas leyes que recuperen el mundo rural y, por tanto, la caza, la agricultura, la ganadería?
Es gran pregunta, Fermín. Es el dilema que vamos a tener hasta que no veamos la ejecución de los planes y también tendremos que ver cómo a los que les afecta directamente, en definitiva, a su bolsillo, a su comida, están dispuestos, pueden hacerlo o no. Sí que es verdad que esta ley hay un desembolso, en principio, de más de 20.000 millones de euros, casi nada. Y que, bueno, con eso supongo que pretenden hacer la financiación como para que a los de, por ejemplo, el estado primario, los agricultores, ganaderos, cazadores, pueblos donde el despoblamiento está ahí, pues puedan resucitar algo de ese punto. Lo vamos a ver, creo que vamos a tener que hablar muchísimo de lo que es esta ley y que, claro, porque está pensando con un papel que dice y hay que restaurar el 30%. Bueno, pues mira, la buena noticia es que en Navarra está más del 28, o sea, el 30% ya
está
de lo que está pidiendo,
claro,
Europa, para que veas cómo estamos y cómo cuidamos nuestro medio ambiente, sin que tenga que venir Europa.
En un informe,
ya lo hacemos.
En un informe que habéis realizado, Nicolás, habláis de las medidas que se consideraban más gravosas han sido eliminadas durante en este largo proceso de negociación. ¿Como cuáles?
Mira, esto es una norma europea que tenía una gran contestación, sobre todo sectorial del mundo agrario, y ha habido pues medidas respecto sobre todo a sistemas de producción agrícola que por lo menos van a dar opción a los Estados miembros a elegir y a adaptar pues a su realidad. Pues tenemos que tener en cuenta, sobre todo además, que España es el estado más biodiverso de la Unión Europea y que hay cuestiones que no se pueden hacer por imperativo legal de forma general en todas las comunidades autónomas o incluso en todos los municipios, porque hasta en Navarra es un claro ejemplo de que la zona de la Ribera no tiene nada que ver, claro, con la zona del Pirineo. Entonces va a haber esas cuestiones que van a tener un poquito más flexibilidad en la aplicación. Y lo que ha comentado José Ángel es fundamental, pues que ese gran presupuesto al final llegue a los verdaderos afectados y un poco sigan esa estrategia que desde la Federación Navarra de Caza siempre planteamos, es que ganemos todos. Al final, si se quedan contentos los agricultores por implementar unas medidas que mejoran el medio ambiente, pues benefician también a la caza, benefician a toda la sociedad. Y la cosa es que para implementar esas medidas hace falta consenso, y un consenso con cierto rigor además técnico-científico, para que podamos ir de la mano y decir, bueno, pues vamos a buscar una alternativa que sea sostenible a nivel económico, pero también a nivel social y a nivel ambiental, pues para este tipo de prácticas agrarias sobre todo.
Pues si os parece, seguiremos muy muy de cerca esta ley de restauración para ver si efectivamente es positiva o realmente esos 20.000 millones de euros no son fructíferos. José Ángel Remir, presidente de la Federación Navarra de Caza, y Nicolás Urbani, asesor veterinario. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ti, Fermín.
Gracias a vosotros.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Vuelve la carrera de San Fermín. El próximo 22 de junio, no te pierdas la Media San Fermín.
Inscripciones y más información en lamediasanfermin.com.
Patrocina
Caja Rural,
AENA,
Hyundai,
IMQ,
Ayuntamiento de Pamplona
y Gobierno de Navarra.
Colaboran Fronda,
Alea,
Vitamin Well,
Ámbar,
Frutos Secos Plis Plas,
Casería de Huellar
y Pedro Luis.
Organiza Diario de Navarra.
Dirección Técnica M2.
COPE, emisora oficial.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Hoy martes 18 de junio, hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre con Adona. ¿Saben quién era Manuel Iribarren? Lo único que sabemos es que 50 años después va a ver la luz un libro suyo, El miedo al mañana. Manuel Iribarren fue Premio Nacional de Literatura en 1965. Tiene una placa aquí en la estafeta y moría en 1973. Como digo, ahora va a ver la luz El miedo al mañana, un libro inédito. Suyo. Vamos a conocer un poquito más sobre esta obra y sobre Manuel Iribarren hablando con su hijo, con Santiago Iribarren. Santiago, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Quién era tu padre? ¿Quién era Manuel Iribarren? Hemos visto que era Premio Nacional de Literatura en 1965, de la generación del 36, amigo de Jacinto Benavente y de Pío Baroja, entre otros, pero parece un desconocido para muchos aquí en Pamplona.
Bueno, mi padre nació en 1902, en aquella estafeta. Fue un escritor autodidacta, editó su primera novela, Retorno, en el año 34, creo, antes de la guerra. Uh-huh. Y luego pues desarrolló su carrera literaria pues con novelas, ensayos, obras de todo tipo. Quizá la más conocida fuera El misterio de Obanos, del cual es autor, y como anécdota es autor de la letra del himno de Navarra, entre otras cosas.
Sin embargo, insisto, ¿no? Amigo de la generación, de autores de la generación del 36, quizás ha pasado un poquito desapercibido en la historia de Pamplona. ¿Por qué?
Hombre, yo creo que sí. Él muere en el 73... Sí que tenía cierta presencia hasta ese momento, pero luego yo creo que es un autor olvidado, no lo sé, pues por el tipo de literatura que hacía, quizá puede en un momento determinado se puede entender que quedaba desfasada, pues no lo sé, un desconocido. Sí, a partir del año 57, pues que ya deja la escritura de forma profesional, pues ya se trabaja en la Diputación, quizá ya va perdiendo el punch que tenía inicialmente, ¿no?
Hemos dicho que tiene una placa en la calle Estafeta. ¿Es donde nació o no?
Sí, sí, esa es la casa donde nació, sí. Esa se colocó justo después de su muerte. Se colocó esa placa y ahí sigue.
¿Qué tipo de literatura realizaba? Nos has dicho que quizás por ese tipo de literatura, ¿qué tipo realizaba?
Pues él realmente era un novelista que usaba, un novelista realista, con una literatura bastante directa, en que le gustaba dibujar los personajes desde un punto de vista psicológico, y quizás es la parte más troncal de su literatura. Luego, aparte de ello, pues hizo ensayos, yo qué sé, la biografía de Príncipe de Viana, no lo sé. Y luego era muy obras de teatro. Tenemos una antología poética, es que también se quedó sin editar. Bueno, es una obra bastante extensa.
Uh-huh. ¿Por qué se edita ahora este libro, El miedo al mañana, algo más de 50 años después de su fallecimiento?
Bueno, esta era una novela que se quedó ahí archivada. La presentó mi padre el año 73 al concurso Ciudad de Oviedo, que quedó finalista por en la última votación, y ese mismo año él muere, ¿no? La obra se queda, él intenta publicarla, la obra se queda ahí en el olvido. Yo siempre la teníamos, los hermanos sabíamos que estaba ya, bueno, yo la tenía en la cabeza, pues igual, en algún momento se puede reeditar. Pero bueno, las casualidades, el periodista Daniel Ramírez, que es un hombre de una... periodista que está en Onda Cero y en otra serie de medios, es un hombre muy movido, muy aficionado a la literatura y es amigo de mi hijo, ¿no? Y por casualidades, pues él pues le interesa mucho la vida de mi padre y frecuenta mi casa, va estudiando distintas novelas, lee y entre otras lee esta novela inédita. Y en ese momento me dice, esta novela hay que publicarla de cualquier forma, es una novela que está muy bien y tal. Yo, por otro lado, se la doy a otras personas para que la vayan leyendo y todas ellas me animan a eso. Pero bueno, el gran impulsor es Daniel, que logra que una editorial se lance a editar una novela después de 50 años, porque, bueno, entienden que tiene cierta calidad y que merece la pena esa reedición.
¿Qué nos vamos a encontrar en El miedo al mañana?
Pues bueno, El miedo al mañana es la historia de un personaje igual... propio de esa época, pero bueno, que se puede extrapolar. Es un personaje, es una persona, Valentín, es un hombre que vive de las rentas, de familia acomodada, que no ha trabajado mucho, que se ha dedicado a la vida, a una buena vida, y que por azares del destino, pues pierde toda su fortuna en bolsa y se encuentra con una situación que no se la esperaba, que es que los días con sus recursos económicos están contados, ¿no? Y a partir de ahí viene una trama de cómo él pues hace piensa una estrategia para sobrevivir, en la cual se le ocurren cualquier tipo de cosas, desde el suicidio hasta el atraco, hasta no tiene muy presente trabajar, no es la faceta que más le interesa. Yo creo que es una novela un poco en ese sentido, una especie de fin de época, de fin de unos personajes que igual en esa época existían. Y que igual, bueno, que se puede también extrapolar a estos tiempos, ¿eh? Es una novela un poco negra en ese sentido y que transcurre en la Pamplona de los años 60.
Eso te iba a decir yo, ¿vamos a ver a Pamplona en esa novela?
Sí, sí, bueno, hay muchos itinerarios por toda la parte vieja, por la Plaza del Castillo, el hombre es un hombre solitario que va urdiendo su vida y va buscando salvar su destino a través de la ciudad, ¿no?
Bueno, pues El miedo al mañana, novela inédita de Manuel Iribarren. ¿Habrá alguna edición de alguna obra inédita más, Santiago?
A ver, novelas, mi padre no tenía más inéditas. Uh-huh. Sí que estamos pensando en reeditar alguna de las novelas que más éxito tuvo en su época, y la editorial está interesada. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues bueno, hay relatos cortos que estaban pendientes de reedición, de obras que había ido publicando en Pregón y en otros medios, en otro tipo de revistas. La antología poética también, bueno, es más complicada ahora mismo publicarla, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre, cómo se desarrolla esta reedición de este rescate de una novela de hace 50 años.
El miedo al mañana, de Manuel Iribarren. Santiago Iribarren, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mercamueble te dice adiós, Pamplona. Liquidamos todo nuestro stock para decir hola a una nueva marca. Grandes descuentos en Mercamueble. ¡Te lo vas a perder! Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Polígono Área, Plaza Ola.
Ayer en los locales de la Hermandad de la Pasión se vivió una de esas charlas de las que también ya hablamos por Semana Santa, que suele realizar la Hermandad de la Pasión. Ya saben que la actividad de la Hermandad de la Pasión no solo se reduce a la Semana Santa, sino que, bueno, pues intenta, ¿verdad?, llevar una continuidad durante todo el año. En este caso con una serie de charlas como la de ayer, bajo el título Ciencia y Fe. Unas charlas en las que participaron además dos expertos, María Eugenia Moreno e Ignacio del Villar. Vamos a conocer un poquito los temas que se trataron bajo ese tema Ciencia y Fe con Miguel Setoain. Él es responsable de comunicación de la Hermandad de la Pasión. Miguel, muy buenas tardes.
Hola Fermín, muy buenas tardes y muchas gracias por comentar las actividades de la hermandad.
Tuvisteis dos invitados de renombre, dos invitados muy importantes.
Efectivamente,
para hablar efectivamente de ciencia y fe. Que...
Sí, parece que es una contradicción, pero nada más lejos de la realidad.
Eso te voy a decir, que no están reñidos.
No, en absoluto. De hecho, la mayoría de la ciencia que tenemos hoy en día viene estudiada de los tiempos de la Edad Media precisamente por monjas, en fin, de ámbitos religiosos, que fueron los precursores de la ciencia en muchos casos que hoy nos parece mentira, pero así es.
Pues de eso habló Ignacio del Villar, ¿no?
Efectivamente, Ignacio del Villar, que ha publicado un libro, Sacerdotes Científicos, y que muy amenamente nos explicó los principales avances de los que gozamos hoy en día de la ciencia, precisamente en sus orígenes en temas religiosos. Pero para empezar te diré que María Eugenia Moreno, que es licenciada en bioquímica y doctora en biología celular y molecular por la Universidad de Navarra, es miembro del grupo Ciencia, Razón y Fe y también es la vicepresidenta de la sección española de la Sociedad de Científicos Católicos, que es una sociedad que se funda en Estados Unidos en 2016 y que aquí en España tiene su fundación en el 2022, precisamente con un congreso en Pamplona. Pues bien, María Eugenia Moreno pues nos dio a conocer precisamente la Sociedad Española de Científicos Católicos y nos mostró que efectivamente hay un gran debate en toda la sociedad científica precisamente con los temas relacionados con la fe y con la ciencia. Uh-huh. Y luego dio paso a Ignacio del Villar Fernández, que es catedrático en Tecnología Electrónica del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra, donde imparte clases, y nos presentó su última publicación, que es Sacerdotes Científicos. Uh-huh. En fin, estuvo muy amena la charla y con muchas curiosidades que, si quieres, te paso a comentar.
Sí, enseguida vamos con ellas. Me da la sensación de que, más que sacar conclusiones, lo que hicisteis es, o lo que os consiguieron, es hacer pensar, ¿no? Que yo creo que en eso contesta, en eso consiste la fe y la ciencia.
El debate, el diálogo que se produjo después de la charla es precisamente, ese es el objetivo de la hermandad, crear inquietudes y plantear debates para tener un amplio conocimiento de temas que muchas veces los damos por sentados y que no son así. Precisamente, María Eugenia Moreno, en respuesta a una de las preguntas del público, pues dio esa explicación que acabas de dar, que es que parece que la juventud hoy en día está muy alejada de temas de fe y que está más centrada en temas científicos, pero que ella en la universidad ha observado cómo en cuanto empieza el debate, pues se profundiza en los temas y realmente hay una base que va teniendo consonancia con la fe. Parece que la sociedad hoy en día está muy descreída, muy despreocupada, pero no hay inquietud entre la juventud por estos temas.
Queremos además respuestas rápidas, ¿verdad? En estos tiempos.
Efectivamente,
y hay cosas que la ciencia te puede dar una respuesta, pero no, hay otras que no.
Hombre, la ciencia siempre da respuestas, pero precisamente a pensamientos que se tienen desde un ámbito, digamos, más elevado, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto, pues es curioso como avances científicos de hoy en día que nos parecen de primera línea, pues tienen sus orígenes precisamente en conventos, en abadías, en órdenes religiosas que hoy en día diríamos, bueno, eso no puede ser así. Pues efectivamente así es. Y temas tan curiosos como la cerveza, que estará muy de moda en los próximos Sanfermines, pues el gran desarrollo de la cerveza se debe precisamente a los monjes trapenses belgas, sí, que sí, cada 10 años tenían la obligación de cambiar la formulación de la cerveza para sacar nuevos productos, ¿eh? Uh-huh. Por no hablar, pues, de
del champán de los monjes franceses también,
Don Periñón, que es un nombre muy comercial, pues es precisamente uno de los impulsores de esa bebida que también estará de moda dentro de breves fechas en Pamplona.
Oye, ¿qué más temas se trataron en esta
bueno,
charla?
Bueno, pues fue una exposición muy amena, pues, de distintos eventos científicos que han tenido su origen precisamente en órdenes religiosas, en sacerdotes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Ignacio del Villar dio a conocer precisamente numerosos sacerdotes que han tenido mundial relevancia, aunque sean desconocidos, en ámbitos científicos que luego han sido realmente trascendentales. Por ejemplo, todos hemos estudiado, o la mayoría hemos estudiado en los colegios, los guisantes de Mendel. Pues bien, Mendel era un sacerdote. Entonces, sus estudios de genética, que son los precursores de toda la genética actual, pues precisamente se deben a un religioso. Por poner otra curiosidad, pues tienes los principalmente avances en óptica, que son fundamentales, se producen en la Edad Media, y precisamente por órdenes religiosas, ya que tenemos que tener en cuenta que sin los avances en óptica pues sería imposible tener microscopios y telescopios. No sé, puso de manifiesto numerosos aspectos que desde antiguo y hasta los tiempos más modernos, puesto que últimamente algunos de nuestros oyentes conocerán la polémica entre Einstein y Georges Lemaître, que empezó siendo, digamos, una enemistad y acabó siendo una gran amistad. Pero habría que señalar que, por ejemplo, Georges Lemaître es el padre de lo que se llama el átomo primigenio, la teoría del átomo primigenio, que luego, más adelante, se desarrolló en la teoría del Big Bang, que todos hoy en día conocemos. O sea que hay mucha relación entre esa inquietud científica por conocer y los debates, digamos, filosóficos de dónde venimos y a dónde vamos.
Claro, que está todo conectado, aunque nos parezca.
Efectivamente, así. Efectivamente. Por ejemplo, también puso de manifiesto que el Papa Francisco invita a avanzar en la investigación en la ciencia precisamente para profundizar en la fe. Que parece que es una contradicción, pero en absoluto y nada más alejado de la realidad.
Bueno, la verdad es que son temas, ¿verdad?, para pensar, para recapacitar.
Sí, para una reflexión, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí.
Que ese es el objetivo de este tipo.
Efectivamente,
de
el objetivo de la hermandad es promocionar, pues no solamente las procesiones, que es por lo que somos más conocidos, sino numerosas actividades que se abren a la sociedad de Pamplona y a la sociedad de Navarra en general, y para abrir debates pues en estos temas también de ámbito cultural, como por ejemplo el año pasado pues fue a dar a conocer un escultor tan famoso como Fructuoso Orduna, que tiene obras en Navarra e incluso en la hermandad, como es el Cristo Alzado. Este año que viene estamos preparando también charlas y un recorrido cultural con motivo del centenario del paso de la entrada en Jerusalén, que es de Ramón Arcaya, otro escultor que falleció a temprana edad, pero que tiene numerosas obras aquí en Pamplona. Y nuestro objetivo principal es ese, pues precisamente abrir la hermandad a toda la sociedad y abrir debates que están en confluencia pues con nuestras... con los temas que tratamos habitualmente en la hermandad.
Pues Miguel Setuain, responsable de comunicación de la Hermandad de la Pasión, gracias por acercarnos esta ciencia y fe aquí a los micrófonos de Cope Navarra.
Pues muchísimas gracias a Cope Navarra y ya sabéis que seguiremos informando de las distintas actividades que tenemos en la hermandad.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Tenemos ya a Sarai desde la Guardia Civil para hablar un minutito sobre ese trabajo que están realizando ahí en el Camino de Santiago. Sarai, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hemos visto ya a Jesús con la cámara de fotos sacando a los peregrinos y a la Guardia Civil en esa labor que realizas en el Camino de Santiago.
Pues sí, Fermín, la verdad que un orgullo poder acompañarles en este camino que están realizando y que van a continuar las etapas por nuestra comunidad foral hasta el próximo sábado. Y nada, pues seguiremos dándoles seguridad, dándoles ánimos y acompañándoles en todas estas etapas.
Es época de mucho camino, ¿no? De mucho peregrino.
Pues sí, la verdad que es la época de mayor afluencia, sobre todo pues en este mes de junio, los fines de semana, además se nota un pico de caminantes. Y nada, pues queremos también aprovechar para recordar lo que decimos siempre, recordar que son días de temperaturas altas, que hay que ir bien equipado y que aunque estamos a lo largo de todo el camino para dar esa seguridad, pues bueno, hay que tratar de no pasar esos malos ratos que vemos que muchas veces les ocurre cuando no llevan el equipamiento adecuado, cuando se exceden en las tiradas, ¿no? Que nos creemos que estamos en mejor forma de la que realmente estamos y más con este calor que al final el cuerpo nos puede pasar una mala pasada.
Bueno, hay que seguir esos consejos que nos ofrece como siempre Guardia Civil. Sarai, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, recordad a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra se encuentra en riesgo extremo de incendios, prácticamente toda la comunidad foral. Hoy también vamos a superar los 30 grados en casi todos los puntos de la comunidad foral, incluso, pues fíjense, zonas más frescas como Roncal, pues se van a quedar muy cerquita de los 30 grados. Se han salido por la calle, Pamplona hace cierto bochorno, aunque está nublado, hace bastante calor. Una situación, pues para el final de la primavera, quizás calurosa para esta, por encima de lo normal, de lo habitual, pero no se confíen, porque ya esta tarde empieza todo a cambiar y quizás ya a partir de mañana vengan el fresco y la lluvia. Sobre ello vamos a hablar con Paloma Castro, ella es delegada de AEMET en La Rioja y Navarra. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Estrain. Paloma Castro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en ese ambiente, aquí en Pamplona hace bastante bochorno, caluroso. No sé hasta cuándo nos va a acompañar este tiempo cálido.
Bueno, pues a ver, siempre que tenemos ambiente bochornoso es preludio de algo. Uh-huh. Y el preludio es que, aunque se nos está acercando una vaguada gigantesca que tiene su eje en los países nórdicos y llega hasta toda la mitad occidental de la península, uh-huh, incluido Navarra, esto significa que se encuentra llegando aire frío y que se va incluso a estrangular ese eje de vaguada y se va a formar una dana. Una dana es un embolsamiento de aire frío en altura que antes nos gustaba decir en otros tiempos gota fría, porque uh-huh, así se entendía que iba a traer lluvias, y es lo que va a pasar. De hecho, la vaguada, digamos que deja de ser vaguada prácticamente a las 20 horas del día 19, que es mañana, uh-huh, y entonces ya el ambiente pues deja de ser propicio a ese riesgo de incendios extremo, pasaría a ser muy alto en algún punto residual, pero enseguida sería débil. Y básicamente tenemos ese embolsamiento con 18 grados bajo cero, que eso significa inestabilidad, y significa que acaba la primavera el día 20 pues con estas temperaturas muy muy frías en 500 hectopascales, son, para que el público lo pueda entender, unos 5.000 metros. Así que en 5.000 metros pues tenemos, digamos, las condiciones para que, habiendo tenido un suelo muy cálido, pues se forme una línea de convección, es decir, tormentas. Claro. Con lo cual, lo que esperamos son precipitaciones fuertes, incluso, pues eso, el 19 ya alguna tormentilla, el 20 muchas fuertes, incluso ya precipitaciones de más de 10 litros por metro cuadrado en muchos puntos y en algunos de 20 litros por metro cuadrado. Y, bueno, pues todo, uh-huh, esto va un poco acrecentándose hasta que llegamos a ya empezar a perder ese calor del Valle del Ebro, bueno, pero lentamente, ¿eh? El día 20 todavía está caliente, pues tanto la ribera de un lado como de otro, la zona de Bardenas es muy caliente, pero el día 21, digamos que ya del 20 al 21 en esa noche pueden caer precipitaciones muy, muy fuertes. Uh-huh. Digamos que la parte más afectada sería quizá la zona cantábrica, pirenaica, y la zona oriental de Navarra.
Claro.
Así que por ahí esperamos entre, uh-huh, 40 y 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Hay que estar, uh-huh, preparados.
Va a caer, hemos visto que lo más afectado va a ser esa, sí, vertiente cantábrica o la zona más oriental, sí, pero va a caer por toda Navarra. ¿Se espera también en la ribera lluvia?
En la ribera más atenuada. O sea, uh-huh, sí puede caer, por supuesto, pero vamos, nunca a lo mejor llegaría más de pues 20, 30 litros por, vale, metro cuadrado como mucho, un poquito menos. Uh-huh. O sea, no hay que bajar la guardia. Yo creo que puede caer en cualquier lugar de Navarra, pero unos pueden estar en 20, 30 litros por metro cuadrado y otros pueden llegar 40, 50, 60 litros por metro, uh-huh, cuadrado. Y sobre todo la peor parte se la lleva Zaragoza y la parte que linda con Zaragoza de Navarra. Uh-huh. Así que, bueno, también Iravia, también Aoiz, Yesa, todas esas zonas más oriental estará fastidiadillas. Sí.
Bueno. Sí, ¿van, sí, a ser tormentas localmente, o sea, fuertes en un periodo de tiempo o se espera durante lo que has dicho, ¿no? Prácticamente jueves y la mañana del viernes lluvia todo el día?
Bueno, en principio, como el embolsamiento está ahí arriba, pueden ser pues en cualquier momento del día. Lo que pasa es que de manera tormentosa. Vale. Es decir, que no dura mucho tiempo, pero sí el tiempo que dura.
La amenaza será todo el día.
La amenaza es todo el día. Uh-huh. Y ya para el 21, digamos que esa vaguada se retira más bien poquito a poco, por ejemplo, las 14 horas ya se sitúan a dorsal cálida y se retira a Cataluña. Con lo cual, yo creo que por la tarde del viernes ya esperamos menos.
Así, ¿y cuánto, no sé si, cuánto a temperaturas? Sí. ¿Cuánto a temperaturas?
Temperaturas.
Ahora pues estamos por encima, ¿no? Y quizás empecemos el verano por debajo, ¿o no?
Pues quizá haremos una rueda de prensa con detalles, pero bueno, para la zona, para el viernes 21, por ejemplo, suben las temperaturas en Tudela, para el 20 esperamos 21 grados, para el 21 25, suben las temperaturas máximas también en los demás sitios, pero poco, 2 o 3 grados, así que para el viernes pues tendremos 22 en Estella, 22 en Pamplona, en torno a los 23 en el Valle del Roncal. Ahí, bueno, pues sí que hay un ascenso claro de las máximas, no de las mínimas descienden. Así que, por ejemplo, el 20 esté ya hasta 12 grados probablemente y baje a 10 al día siguiente. En Pamplona, que puede pasar la mínima con 12, el jueves pase a unos 10 el viernes. Y en el Roncal de 10 a 9 y en Tudela de 15 a 14. Bueno. Es decir, que el cierzo está ahí. Claro. Será un noroeste flojo, pero bueno, ahí está todavía dando vueltas.
Que el 40 de mayo aquí en Navarra parece que se alarga un poquito más, ¿eh? Se va a alargar este
sí,
poquito más. A pesar de estos días de calor que estamos teniendo.
A ver, hasta el 26 de junio no viene el calor de otra vez de 30 grados, otra vez riesgo extremo de incendios. Bueno.
Paloma Castro, nos escuchamos el jueves y ya pendientes de San Fermín, que solo quedan 18 días y también habrá que hacer una predicción importante. Llevamos 2-6 de julio lloviendo mucho y eso hay que cortarlo de raíz.
Sí, vamos a intentar que no llueva demasiado, pero sí, lo veremos. Sí.
Paloma Castro, delegada de AEMET en la Rioja de Navarra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pamplona acoge el primer encuentro de macroeventos, este 28 y 29 de junio en Baluarte. Ven y participa. Infórmate en urbanfest365.com.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Oferta sanferminera en Lanera Navarra. En el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
¿Te has enterado? Este año Aglaya Creativos, después de la faja con cremallera, nos sorprenden con otra novedad.
¿En serio? ¿Qué han creado ahora?
Se llama Fiesta Experience. Te permite vivir los Sanfermines desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una experiencia sensorial, activando tus sentidos y transportándote a la fiesta.
¿Dónde puedo conseguir Fiesta Experience?
En Aglaya Creativos, acércate a la calle Mayor 10, Pamplona.
Me voy a pasar, quiero vivir esa experiencia. Y de paso me llevo la faja con cremallera.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.